Bienvenido, Josué. Gracias por permitirnos esta entrevista. Cuéntanos un poco del contexto. Sabemos que tú eres originario de Yucatán, México.
Sí, soy de Mérida, Yucatán.
¿Hace cuánto llegaste a Canadá?
Ya tiene 1 año y 6 meses aproximadamente que llegué a Canadá.
¿Nos podrías compartir un poco cómo empezaron los síntomas que empezaste a tener?
Primero empecé con un derrame en el estómago. Empecé con un derrame en el estómago. No tuve como síntomas previos como tal. El mismo día que yo empecé a pasar, empecé a vomitar y a pasar sangre, pues fue el único síntoma que tuve. O sea, el mismo día que me empezó todo, fue el único síntoma que tuve. Yo ese día trabajé normal, llego de trabajar y en el transcurso que estoy llegando de trabajar me empiezo a vomitar en el bus, llego a mi casa y sigo vomitando, hago del baño y pues hago sangre. Y así estuve toda la noche hasta que me llevaron al hospital. Yo desde el día que estuve acá en mi casa vomitando y pasando sangre, no tengo un recuerdo. O sea, de ahí como que perdí, como que, o sea, no me acuerdo mucho de lo que pasó en los siguientes días. Y por lo que me puede contar mi mamá, me dice que no encontraban la razón de mi sangrado. Me pasaron como 3 días y no encontraban la razón de por qué yo estaba pasando sangre, hasta que pues me hicieron primero una endoscopía y no encontraron, después me hicieron otra y pues ya pues en esa encontraron que tenía como un coágulo de venas en mi intestino que se había reventado. Después de eso, estuve en coma unos días, un coma inducido por el hospital. Y en el coma inducido, cuando yo despierto, me dicen que, o sea, no se habían dado cuenta que en mis piernas no había circulación de la sangre. Se dan cuenta, me empiezan a hacer tratamientos porque me dicen que podía yo perder las piernas o que podía yo caminar diferente. Y me empiezan a hacer unas cirugías que de vacuums, que son unas máquinas que me conectaron a las pantorrillas. Me hicieron unas incisiones para extraer todo el líquido. Desafortunadamente no se recuperó la circulación de la sangre y fue en que me tuvieron que hacer el proceso de amputación.
¿Qué diagnóstico te dieron primero los doctores?
Lo que pasó en mis piernas no está muy esclarecido qué fue lo que pasó. Desafortunadamente no se sabe, o sea, no tiene muy claro qué fue lo que pasó. Creo que ni los doctores, o sea, no, cuando se les preguntaba, decían que podía ser por un problema del cardiovascular, o decían que porque yo había perdido mucha sangre, o sea, no hay
Un
como un
diagnóstico.
diagnóstico que digan. O sea, lo único que sé es que se perdió la circulación de las piernas y pues tuvieron que hacer la cirugía.
¿Cuál fue el hospital en el que estuviste?
En el Umberri, yo acepté la cirugía de amputación. Claro, el doctor que me atendió se llama Stansey Patrick, y gracias a su buen trabajo igual, pues me pudo salvar debajo de las rodillas. No perdí gran parte de mis piernas, sino que gracias pudo salvar debajo de mis rodillas, porque yo corría el riesgo de que me corten arriba de las rodillas. Entonces, así fue el proceso. Estamos hablando de que esto pasó en 2 meses y medio, donde sentía mucho dolor, demasiado dolor. O sea, es inexplicable el dolor que se sentía, al igual que las calenturas y los temblores eran inaguantables. Pero bueno, ya estamos un paso adelante y mejorando.
La cirugía que tuviste desde la opinión de los médicos, pues ayudó a que no tuvieras más complicaciones en tu salud, ¿no?
Exactamente, la cirugía que me hicieron ya era básicamente necesaria, o sea, no había otra opción. Desafortunadamente no había otra opción, ya era necesaria y por la infección que tenía necesitaban cortar como que la fuente de la infección.
Claro.
Entonces, o sea, me hicieron la cirugía y todo, desde que me pusieron a poner antibióticos y todo, pues yo ya no tengo calenturas ni los temblores. Ahora sí que básicamente es la recuperación ahorita. El viernes pasado tuve una cita con el doctor y al parecer todo va bien.
¿Te van a seguir atendiendo en el mismo hospital?
No, porque como no tengo yo seguro médico, el hospital ya no quiere seguir atendiéndome. Ahora hay que pagar, ¿no? O sea, por cada cita se está pagando $650. Entonces, nos dieron o sea, vamos a seguir yendo a las consultas, pero de manera privada con el doctor. El doctor dijo que sí era posible, que si nosotros queríamos ir a seguir con mi seguimiento por la cirugía y mi salud, podíamos seguir yendo con él. En el hospital se debe alrededor de 100 mil dólares aproximadamente. Y como no te comento que no tengo seguro médico, nos están cobrando cada consulta $650.
En el hospital donde tuviste tu cirugía y donde te recibieron por primera vez, ¿los canalizaron en algún momento con algún trabajador social?
Y nos canalizaron con trabajadores sociales, pero nunca nos dieron una resolución como tal. O sea, siempre fue como que muy poca la. Nunca nos dieron una opción de decir que hubiera ciertas asociaciones o cierto apoyo. Sea, el trabajador social le mayormente iba ahí y me preguntaba cómo estoy y cosas así. Nunca hubo como que ese detalle.
Se dio a conocer mucho tu historia a través de las mismas redes sociales, a través de
Sí.
fundaciones y pues más que nada por redes sociales. ¿Cómo es que empezaron a recibir ayuda? Me gustaría saber quién se acercó con ustedes y a partir de ahí, cómo es que la gente, porque empezaron a hacer recaudaciones de fondos y la comunidad empezó a ayudar un poco, pero ¿cómo fue que inició todo esto? ¿Quién se acercó con ustedes? ¿Cómo se enteraron de tu historia?
Un día le marcamos a mi mamá por la asociación Milagro de Dar. Esta asociación llega una persona que se llama Andrea, que ha sido que desde que ha estado muy pendiente de mi proceso. Me llega y es como de esa manera que se empieza a hacer como que se empieza a hacer viral. Empezamos a publicar, la comunidad empieza a apoyar, empieza a llegar mucha gente al hospital. El Milagro de Dar pues realizó varios eventos para recaudación de dinero y y hubo ese apoyo.
¿Eso les ayudó para pagar algunas cuentas del hospital en el que te atendieron?
Sí, y de cierta manera nos ha servido porque pues básicamente yo necesito ayuda 24/7 porque no tengo una movilidad por el momento. O sea, mi movilidad de mi cama a mi silla de ruedas, pero para pasarme de la silla de ruedas necesito que me ayuden. No puedo valerme ahorita por sí mismo, entonces me ha servido para mi renta, para la de mi mamá y para la comida y los medicamentos. Pues la ayuda que nos han dado nos ha ayudado mucho, pero pues nosotros vamos a empezar a realizar cierto tipo, pues por ejemplo, de rifas o algún tipo de recaudación para seguir apoyándonos a nosotros, o sea, para seguir solventando estos gastos, ya que, pues, por ejemplo, ahorita necesito pues no sé cómo va a ser el proceso del día cuando llegue el momento, por ejemplo, de que me puedan poner mis prótesis, o sea, una rehabilitación, o sea, es eso que ahorita como que nosotros queremos prepararnos, ¿no? Para poder juntar lo más que se pueda, para poder yo tener una mejor calidad de vida en el futuro.
¿Cómo, en tus palabras, cómo describirías todo este proceso que fue de alrededor de 2 meses que estuviste en el hospital, ¿no? Desde marzo y hasta ahora, junio. ¿Cómo fue todo? Cuéntanos cómo viviste el proceso.
Es complicado explicar, o sea, no tengo una palabra o algo para explicar. Yo creo que a este paso no es como que algo, no creo poder llegar a una conclusión de decir cómo fue mi proceso, porque todos los días fueron diferentes. Hubo momentos de desesperación, ansiedad, momentos de esperanza, mucho dolor. O sea, yo no sabía si mi vida iba a parar en un momento. Yo creo que no pudiera explicarte de cierta manera cuál fue el sentimiento que se siente. Puedo decir que pues afortunadamente cuento con vida, que Dios no me soltó de su mano y pues el querer es poder. Yo todos los días pues me aferraba al hecho de que si quiero seguir viviendo, de que todo lo posible por hacer, de tener una mejor vida, lo iba a hacer. Pero es algo complicado de decirte. Una experiencia muy fuerte, O sea, un día despiertas básicamente y te dicen que te van a cortar una parte de tus pies, el saberte que ahora ya no vas a poder ser una persona dependiente por un momento, o cómo es el proceso, cuál es el futuro que te depara. O sea, son mil preguntas que te vienen a la mente, mil cosas, mil pensamientos que no es fácil de canalizar, ¿no? O sea, yo creo que es muy complicado decir, o sea, cómo es que yo entro por una infección, por un problema en el estómago y después me dicen que me van a amputar las piernas, es algo complicado. Pero, pues afortunadamente yo creo que el apoyo de mi mamá, de mi familia que está en México y de mis amigos fue muy importante para este proceso. Y pues seguir adelante es lo más importante, o sea, no porque pasé esta situación me voy a decaer y es un momento de salir adelante, de poder con lo que viene y pues nada, lo más importante es que hay vida, mientras haya vida y esperanza.
Ahora lo que necesitan, además, evidentemente, pues son estas prótesis.
Sí.
¿Qué otras cosas necesitan?
Afortunadamente por el momento, la infección ya, al parecer, ya no está más en mi cuerpo. La sepsis es una infección que desafortunadamente si no se va a tiempo es muy poco probable que una persona sobreviva, pero gracias a esto le pude estar bien, pero pues sí, más que nada apoyo económico, de apoyo con las rifas que queremos hacer. O sea, estas rifas las queremos hacer para solventar nuestros gastos, para el apoyo económico de las prótesis y pues cualquier apoyo es realmente bueno, o sea, en este momento no me niego a recibir ningún tipo de ayuda. Y más que nada, pues yo creo que información sobre los procesos que puedo llevar, o sea, en algún momento alguna asociación que yo pueda llevar. O sea, eso es algo igual importante, mantenerme informado.
Eres muy joven, desafortunadamente, bueno, te tocó vivir esta situación de salud, pero estás ahora sano, estás en recuperación, tienes un futuro muy grande por delante. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué te gustaría hacer en el futuro?
Ahorita me estoy enfocando en mi recuperación. Espero en algún momento poder regularizar mi estatus aquí como inmigrante. Y que eso me permita pues estudiar. Básicamente yo trabajaba en lo que viene siendo la construcción, pero ahora no sé cuál vaya a ser mis posibilidades de seguir trabajando en ello con mi nueva condición física. Entonces sí me interesaría, pues, por ejemplo, estudiar, aprender algo de programación, poder trabajar en línea, creando sitios web o cualquier tipo de sistema. Así que creo que es algo que me podría ayudar mucho.
¿Siguen recibiendo ayuda, donaciones de alguna fundación o de...
No, ya no estamos recibiendo ayudas de ninguna fundación. Sí, en algún momento vienen personas y pues nos muestran apoyo y nos dan apoyo, pero ya no estamos recibiendo ayuda de ninguna fundación.
Entonces ahora tu enfoque es en recuperarte, en conseguir esas prótesis pronto y volver a retomar.
Sí, mi enfoque ahorita es volver a caminar. Y claro que sí, si se me presenta la oportunidad de poder trabajar en casa o alguna oportunidad así, claro que no me niego. Al igual como de aprender, pues mejorar de ciertas partes de mi vida que pues en su momento no tenía el tiempo, ¿no? Ahorita tengo mucho tiempo para mejorar ciertas partes, por ejemplo, aprender inglés o otro tipo de cosas.
¿Qué otros proyectos o planes tienen para recaudar?
Por el momento hoy vamos a hacer una rifa, igual que vamos a hacer, aún no tengo con Andrea, se planean hacer ciertos eventos para recaudación, ya cuando yo esté más recuperado, que yo pueda asistir a esos eventos. Pero por el momento esos son nuestros planes y como te comento, lo que planeamos hacer es todo lo que se planea y todo lo que se busca hacer, lo voy a tratar de publicarlo en mi Instagram.
Ahorita, ¿cómo ya va evolucionando? O sea, ¿cómo va tu salud? ¿Cómo te sientes?
La verdad que bastante mejor, ¿no? Más que nada porque ya sé que hay un, ya estoy, ya sé que estoy en una recuperación. Anteriormente, pues era como que No tenía en claro cuál iba a ser mi futuro, ¿no? Siempre había esa duda, y esa duda es la que me generaba la ansiedad y el miedo de no saber qué va a pasar.
Pues muchas gracias por tu tiempo, que tu estado de salud siga mejorando.
Muchas gracias por la entrevista, por su tiempo, y muchas gracias a todas las personas que, pues, me han estado apoyando, a las que oraron por mí, a toda la gente que me visita, a toda la gente que me da buenas palabras y buenas vibras.
Para Radio CHHA 1610 AM, la voz de la comunidad, yo soy Ivette Hernández. Este material es parte de la iniciativa de periodismo local, del cual CHHA 1610 AM es parte.